cuando el gobierno dejó de organizar las elecciones, pues imagínense, las organizaba el gobierno, pues ¿quién cree que ganaba? ¿No? Pues ganaba el PRI todo, ¿no? El gobierno deja de organizar las elecciones y se las entrega a un consejo ciudadano independiente, autónomo, conformado por intelectuales, por politólogos, con un prestigio propio, con un nombre que defender, que habían tenido un poco el visto bueno de todos los partidos políticos. Ahora sí que vamos a ponernos todos de acuerdo en quiénes van a ser los árbitros, ¿no? Y el gobierno saca las manos de la organización de las elecciones. ¿Por qué? Para darle credibilidad a las elecciones. Uno de sus consejeros fue Mauricio Merino. Él fue consejero del Instituto Federal Electoral, lo que hoy es el INE, a partir de 1996. Y hoy está haciendo una gran convocatoria para la observación electoral en estos comicios que oficialmente arrancaron ayer de cara a junio del 2027. Mauricio, gracias por tomarnos la llamada. Qué gusto. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, querido Carlos. Gracias por llamar. Gracias.
Hice este contexto de cómo había sido la conformación de esa primera autoridad electoral ciudadana y no gubernamental. Porque antes de preguntarte sobre el tema de la observación electoral que estás convocando, quiero preguntarte si estamos exagerando o te pareció una mala señal que por primera vez en 33 años la secretaria de Gobernación o alguien que ocupe o encabece la Secretaría de Gobernación haya ido a dar el banderazo de unas elecciones. Es decir, como que durante los gobiernos de, pues, ¿quiénes fueron, no? Cedillo, luego Fox, luego Calderón, Peña Nieto, López Obrador, no iban al INE a dar el banderazo, pues un poco para mantener este respeto, ¿no? Pues es una autoridad electoral, es el árbitro. Y ayer, despachando en grande la Secretaría de Gobernación del régimen, en un momento en donde hay enormes sospechas sobre... Bueno, para mí no son sospechas, pero para mucha gente son sospechas. Para mí es claridad que ya el INE está en la bolsa del gobierno. ¿Cómo ves este gesto, esta forma que puede ser fondo?
Pues fea. Dicen que la forma es fondo, sí. Querido Carlos. Y sí, tienes razón, se ve muy mal. Porque ya la sola fotografía produce inquietud. Es decir, la presidenta Tadei, la presidenta del INE con la secretaria de Gobernación, pues se ve mal, sinceramente. Y preocupa que haya no solo una fotografía, sino que esté expresando una relación de subordinación, para decirlo rápido. Sobre todo, Carlos, porque no hay un consenso dentro del propio Consejo General y porque Guadalupe Tadei ha tomado bajo su control, esta es otra primera vez que también vale la pena subrayar, en el que la Junta General Ejecutiva del INE, es decir, las personas que se encargan de las cuestiones operativas de la organización electoral en todos los planos, han sido designados unilateralmente por la presidenta del INE, no por el Consejo General.
O sea, ¿antes se ponían de acuerdo todos los consejeros?
Es que era necesario. Es decir, la propuesta legal, la que había, después Morena cambió la ley cuando entró Guadalupe Tadei. No es un asunto trivial, Carlos. Y lo que sucede, es decir, el presidente del consejo, cuando yo estaba ahí, Pepe Woldenberg, proponía los nombres, pero era el consejo, la mayoría del consejo, quien aprobaba esos nombres. La verdad es que fluía rápido. Ajá. Recuerdo casos que fueron, pues sí, algunos complicados, pero en general fluía porque había buen diálogo, había la misma intención. La cosa funcionaba. Hoy, por lo visto, está más difícil llegar a un acuerdo y todos prefirieron cambiar la ley. Ya hemos llegado al inicio de este proceso con personal designado directamente por Tadei que no cuenta con el respaldo del Consejo General.
¿Por qué crees que Morena le dio todos los poderes a Tadei? ¿Cambió la ley para que ella pudiera así nombrar a la gente sin preguntarles a los demás consejeros del INE?
No, pues no sé por qué lo ha hecho, pero sí está claro que hay un control distinto de la estructura organizacional del INE. Además, he percibido, y es otra primera vez también, Carlos, que aquella construcción que tardó, me consta, tuve el privilegio de presidir por 7 años la Comisión de Servicio Profesional Electoral del IFE, cuando se fundó el servicio de carrera del entonces IFE, que mantiene todavía su vigencia hasta nuestros días. Y poco a poco ha habido una especie de estigmatización, si te fijas, mediática, de que pues no funciona ese servicio profesional. Yo me acuerdo muy bien de Pablo Gómez, por ejemplo, presentando las reformas a nombre de entonces presidente López Obrador, te acordarás, Plan B y todo esto.
Sí.
Diciendo que había que recomponer por completo el INE porque no quería el servicio profesional electoral. Morena se ha decantado en contra de ese servicio, que es completamente imparcial, que ha venido acreditando elección tras elección sus capacidades. Pues, digo, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana mexicana lo puede constatar, ¿no? Hay casillas, hay credenciales, se distribuyen las bolsas, toda la parte técnica funciona. Después ya viene el problema político, quién acepta resultados, quién no, etcétera. Hay otros problemas que queremos observar, por cierto. Pero ese técnico de hacer la elección propiamente dicha, hasta ahora no ha tenido problemas, Carlos.
¿Ha tenido Guadalupe Taddei? Esto de pronto parece pues algo como muy para entendidos, pero desde aquí afuera se ve raro. 5 secretarios ejecutivos en 3 años. La secretaría ejecutiva es pues un puesto central en el INE, posiblemente después de los consejeros el más importante. El secretario o la secretaria ejecutiva firman nuestras credenciales del INE, o sea, de ese tamaño. Ha tenido 5 en 3 años. ¿Qué te dice esto, Mauricio Merino?
Pues me dice que hay problemas de gestión dentro del INE, justamente.
¿De gobernabilidad, digamos, dentro del INE?
Pues de gestión, por lo pronto, ¿no? Sí. Puedes decirle gobernabilidad, pero de gestión sin duda. Cuando tienes tantos cambios en la Secretaría Ejecutiva, lo dices bien, deja de explicar eso al auditorio, pues sé que tú lo conoces de sobra, pero el INE tiene 2 cuerpos colegiados que lo gobiernan, digamos. El cuerpo colegiado que toma las decisiones principales, que es el que ordena lo que se tiene que hacer, siempre conforme a la ley, que es el Consejo General. Y luego tiene a la Junta General Ejecutiva, que es quien opera esas decisiones en materia organizacional, de capacitación, de registro, de administración. Todo lo que el IFE realiza en la práctica, en la operación diaria, es a través de la Junta General Ejecutiva. La cabeza es, sí, la presidenta, el presidente de turno del INE, pero quien coordina la Junta es esa persona que ocupa la Secretaría Ejecutiva. 5 cambios quiere decir que esa Junta General Ejecutiva pues ha tenido poca estabilidad. Pero lo más delicado es que apenas un día antes de ayer, un día antes de iniciar el proceso electoral de manera formal, efectivamente renunció la secretaria ejecutiva que había en funciones. Entonces, sí, sí es inquietante, efectivamente.
Uh-huh. ¿Detectas un INE cooptado por el régimen?
Detecto un INE. A ver, en estas materias, Carlos, y habiendo tanta polarización en el país, yo creo que lo que tenemos que hacer, que estamos en esta labor de observación ahora, pero que hemos seguido el proceso durante tanto tiempo, es juzgar por lo que se hace, por los resultados. ¿De acuerdo? Cuando yo veo que casi todas las decisiones que se han venido tomando hasta ahora por este INE son casi todas, pongo el casi por precaución intelectual, Carlos, pero casi todas proclives al partido mayoritario, al partido en el gobierno y hostiles a otros partidos, pues tengo que concluir que por lo menos hay una simpatía de la mayoría del Consejo General. Y en el caso del Tribunal Electoral ya no tengo ninguna duda. Las y los magistrados que dirigen, no, eso sí ya es evidente, a todas luces, sí, ese sí ya no tiene lugar a dudas. Digamos que le dejo una especie de beneficio de la duda a este Consejo General.
Híjole, porque
pero
no,
hasta
porque
ahora
quieren mucho la institución,
no, bueno, pero a ver, esta paliza que le arrimaron, por ejemplo, al nuevo partido que ya sí, no somos México, que ya le quitaron el México, el color, el emblema, todo, fue una cosa absolutamente.
Y mientras
ridícula.
Todos los morenistas en campaña desatados, sí, cuando la ley lo prohíbe, ¿no?
Sí. No solo lo digo yo, lo dijo ayer el consejero con mucha valentía, el consejero Arturo Castillo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque efectivamente todos hemos constatado que ya están en precampaña y las precampañas no pueden iniciar todavía. Y todo lo que están haciendo, o sea, repartir volantes, hacer reuniones, hablar con la gente, salir a la calle, presentar los programas, son justamente actividades de campaña. De nuevo, no lo digo yo, lo dice la ley electoral. Y esas actividades no se pueden desarrollar sino hasta el momento en el que inician las precampañas. Ahora bien, dice también la ley que si alguien inicia precampañas, de todas maneras debe dar cuenta del dinero que ha utilizado. Cuidado con eso. Y sí, dice la ley que si no se cumplen los extremos de fiscalización o se vulnera abiertamente la legalidad previa al registro de candidaturas, bueno, el INE tiene la posibilidad de retirar esas candidaturas. Carlos, ahora, lo que estoy diciendo es que si se aplicara la ley, todas estas personas tendrían que estar fuera, ¿no?
Mauricio Merino, ¿cuál es la convocatoria de observación electoral para el 2027? ¿De qué parte y qué es lo que contiene?
Primero, muchas gracias por la presentación. En realidad es plural todo. Lo estamos convocando. Yo me sumé a una iniciativa que nace del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Carlos. Que en este momento está encabezado, bueno, está este momento desde hace rato ya por Ricardo Becerra. El instituto es este Instituto de Estudios, creo que no necesito explicarte, lo que entre otros tiene a José Woldenberg como uno de sus integrantes destacados, pero hay muchos más, gente que desde hace muchos años está dedicada en serio y comprometida en serio con lo que su nombre indica, con la transición a la democracia y la consolidación democrática. Ricardo Becerra lanzó una propuesta para hacer una gran observación masiva en el proceso electoral, y sí, yo me sumé como una hora después de que la lanzó. Dijimos, vamos adelante. Y entonces ya estamos trabajando en eso. Quisimos hacer, Carlos, te lo cuento rápido, primero una convocatoria pues entre las personas que están comprometidas con esto. Somos más o casi 450, el plural es grande, 450 personas convocantes. Pero además quisimos hacer una especie de homenaje, de evocación a aquella alianza cívica que desde el 94 puso, digamos, la pica en Flandes, hizo posible la observación electoral en todo el país. Y me consta, porque yo entonces estaba del otro lado, del lado del IFE, me consta cómo ayudaron. Es decir, no dejaban pasar nada. Para nosotros eran ojos, oídos y voz con mucha frecuencia. No dejaban pasar ni una. Era fantástico esa observación electoral. Bueno, quisimos hacer un homenaje y una evocación. Por eso le llamamos Alianza Democrática. Y me da mucho gusto que esté en el proyecto gente como Sergio Aguayo, que estuvo ahí en la creación de Alianza Cívica, o Rogelio Gómez Hermosillo, o gente como María Elena Morera, etcétera. Carlos, son 450, no te hago listas. La idea es justo esa, recuperar esa experiencia ahora que es urgente hacerlo y revisar los momentos clave del proceso electoral con énfasis en las 17 entidades donde se van a elegir titulares del Ejecutivo. Ese es, en dos palabras, el trabajo.
¿Puede participar cualquiera? ¿Cómo se inscribe alguien que quiere? ¿Tienes que tener conocimientos en materia electoral? ¿En qué consiste la chamba? ¿O sea, vas a vigilar las campañas? ¿Vas a vigilar el día de las elecciones?
Vamos a vigilar 10 cosas distintas, pero empiezo por lo práctico, ¿no? En este momento ya, bueno, tú sabes que el medio que utiliza el movimiento Nosotros por la Democracia, que conoces bien, ya hemos hablado varias veces de eso, tiene un medio digital que se llama El Diluvio. Es una revista digital, El Diluvio. Así le pones, revistaeldiluvio.com, y llegas a la revista. En esa revista tú ya te puedes registrar si quieres participar en este proceso de observación electoral, de sumarte a él. Hay un vínculo y te lleva al registro. Estamos de momento sumando esos registros. Tenemos ya, te digo, 450, pero tienen que ser muchísimos más para poder llegar a ser una verdadera observación. Y en eso estamos. Vamos a tener una aplicación, una app, porque ya hay medios digitales. por a diferencia de Alianza Cívica, que tenía que ser todo en papel, nosotros tenemos la ventaja de tener medios digitales. Entonces, vamos a presentar ya muy pronto una aplicación, que en este momento está en modelo beta, déjame ponerlo así, para poder que cada observador, a cada observador sepa exactamente qué queremos que se observe, cómo documentarlo, cómo comprobar que es verídico, todos esos technicalities, digamos, que estén perfectamente cubiertos. Vamos además a obedecer, porque se trata de que se cumpla la ley, las instrucciones que dé el INE para registrar observadoras y observadores a lo largo del proceso y en particular el día de la jornada. El INE emitirá una convocatoria. Yo dijeron que ya la aprobaron, no la tengo, no la he visto, la van a publicar. Y en cuanto lo hagan, nos vamos a ceñir a lo que diga el INE para registrarnos como observadores. Además, vamos a cumplir la instrucción de que cada persona observadora debe seguir un curso en línea para que el INE le dé acreditación como persona observadora. Y en todos los puntos en los que vamos a trabajar, Carlos, estos 10 que vamos a observar, que van desde la instalación de los consejos distritales hasta las impugnaciones del proceso electoral después de la jornada, esos 10 puntos ya tenemos preparada la capacitación para que todos los que vayan a sumarse sepan exactamente qué se debe observar.
¿Se está preparando un megafraude en la elección?
No, creo que está pasando algo, no lo sé, pues vamos a observar para justamente detectar que eso no suceda. Se trata de evitarlo a todas luces. Pero sí está pasando algo que ya en este momento es evidente, Carlos, y por eso decidimos emprender todo esto, ¿no? Hay una carta, un llamamiento que hizo el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, que yo mismo pues me sumé, ya te digo, de inmediato, que es el que antecede a este llamado. Está ahí también en la página del Diluvio, para quien quiera leerlo. Pero lo que se está construyendo ya es un proceso profundamente inequitativo, Carlos. Eso sí ya es muy elocuente. Tú te acordarás de cómo se quejaba, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, con toda razón, cuando estaba aspirando a la presidencia de la República, de lo que hacía Vicente Fox desde la presidencia
de la
República.
Sí, de la intervención. Qué juego de niños comparado con lo que hemos visto ahora, ¿no?
Exacto. ¿Te acuerdas del cállate, chachalaca? Era verdad, Fox se metió a pesar de que lo tenía prohibido. Bueno, exacto, ya lo dijiste. Hombre, ¿qué
dijo
voy a comparar?
Dos, tres cosas. Este cuate se avienta dos horas diarias, ¿no? Se aventaba. Sí. Y ahora la presidenta.
Y ahora Claudia. Estos son del PRIAN, dijo el otro día, que le gritaba a alguien, creo que en Colima. Es una cosa de una tenacidad brutal. Tenemos además evidencia, querido Carlos, de que hay una lógica que vincula el trabajo, digamos, de programas sociales, reparto de dinero, con la propaganda gubernamental, con Morena. Hay una cadena causal entre una cosa y la otra, evidente, hasta por los colores que utilizan los así llamados servidores de la nación. Entonces, todo eso, pues si hubiera autoridades electorales que lo fueran, pues ya habrían actuado, como bien dijo Arturo Castillo, ¿no? Ya estarían ahí impidiendo que eso siga sucediendo. Y obviamente hay una polarización política que ha cargado los dados, sin lugar a dudas, a favor del partido en el gobierno. Entonces, no es que haya un fraude, lo que ya se está configurando es una elección profundamente inequitativa.
Muchísimas gracias, Mauricio Manino, por conversar con nosotros aquí en W Radio. Muy buenas tardes.
Gracias por dar cuenta de esto, Carlos. Invitadísimos a la observación electoral.